Meritán, muchas gracias por venir, médico psiquiatra de la UBA, director de cursos de semiología y sindromología psiquiátrica del Borda, autor, entre otros, del libro El complementario y su psicópata, esencial para entender el caso Mendoza. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, gracias a vos, Débora, por invitarme.
Bueno, vamos a tomar contacto en primer lugar con Cintia Vargas, que es periodista de Radio Mitre Mendoza. Vamos a actualizar el caso de este hombre que ya está procesado, según tenemos entendido, por abuso sexual, agravado por el vínculo. Para saber qué pasó con la declaración. Cintia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Débora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No declaró. ¿No? De declarar el sacario mendocino. Sí está imputado, y lo confirmó el fiscal Marcelo Gutiérrez del Barrio, está imputado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Se tiene que determinar cuál es la pena porque están esperando las pruebas de ADN que se le tendrán que hacer a cada uno de sus hijos. Le propongo que escuchemos lo que decía hace instantes el fiscal Marcelo Gutiérrez del Barrio.
Dale.
Es una causa que hay que tener primeramente en cuenta el derecho de la niña. Entonces, ha sido imputado el día de ayer. Abuso sexual con acceso carnal, acabado por el vínculo, el número indeterminado de hechos. Como el número indeterminado de hechos, la pena es el máximo legal. 50 años sería. En caso de haber imputado una presentación de considerar obviamente
estamos escuchando con alguna dificultad la palabra del fiscal. Esto ocurrió. Sí, te escuchamos.
No, sí, se escucha con alguna dificultad porque bastante la cantidad de gente que había, las preguntas no las podía responder a todas el fiscal. Bueno, pero confirmo que en este momento han declarado la víctima y la madre de la hija abusada, la concubina de este hombre que ahora está detenido. Recordemos que la concubina es oficial de justicia, trabaja en el poder judicial y por eso es que tiene que ser, y por ahora lo que pretende es que sea investigada también, sino actuó en el encubrimiento concreto desde la justicia, no en este caso.
Y además, ¿qué explicación dio, no, esta mujer de la situación que se vivía en la casa?
Exactamente, por ahora no está involucrada, al menos creo que confirmó el fiscal Marcelo Gutiérrez del Barrio. No está involucrada, no se relaciona ninguna causa, pero la misma justicia también está investigando desde la corte si administrativamente le cabe alguna pena. Eso es algo que lo va a determinar en algunos días el fiscal. Y lo otro que tienen que esperar son justamente las pruebas de ADN. El sacar el mendocino ya ha sido derivado hasta instantes a la penitenciaría provincial donde va a estar alojado y está aislado de los demás internos porque temen por su vida.
Muchísimas gracias, Cintia.
Hasta luego.
Cintia Vargas, periodista de Radio Mitre Mendoza. Pero lo que nos dejó helado fue justamente lo que escuchamos en el Mitre Informa primero, este anticipo, donde se dijo que el hombre que violó a su hija, este mismo mendocino, pidió perdón y dice que está arrepentido. Así que de este punto vamos a partir para analizar el caso con el doctor Hugo Marietán.
Sí, partimos porque él pide perdón, por lo cual está afirmando que lo hizo.
Asumiéndolo.
Está asumiéndolo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y aparte de las pruebas que pueden aportar abrumadoras, ¿no? De 7 hijos, ¿no? De su propia hija, ¿sí? Lo que acá impacta, ¿no es cierto?, como siempre, en los casos de psicópata, porque este es un hombre, es un psicópata, es aparte de ser perverso, es la desmesura, ¿no? Eso es lo que impacta tanto a la sociedad, ¿no?
¿A qué se debe el cambio ese, asumirlo, y bien fue detenido después de tantos años de impunidad? ¿Esto es una verdad a voces? ¿Los ADN van a dar positivos, por lo tanto, su
valía? Creo que es un consejo del abogado defensor que suelen darle a estas personas como para hacer una asimilación rápida. rápido de decir, bueno, me siento culpable y perdónenme, una cosa así, o morigerar un poco la pena que va a tener, ¿no?
Considerando su grave culpabilidad.
Porque eso es totalmente demostrable, así que es una artimaña de los abogados.
Me quiero meter en estos secretos de familia, doctor. ¿Por qué perduran tanto tiempo? ¿Cómo es posible que haya tenido tantos hijos en medio del silencio o la complicidad de la familia, que nadie haya podido decir nada antes?
Débora, para responder a esa pregunta, primero tengo que entender qué tipo de familia conforma un psicópata, cuya psicopatía se descarga en la familia. Porque hay muchos psicópatas cuya psicopatía se descarga por fuera de la familia, que son otro tipo de cosas, no vamos a analizar. El psicópata, digamos, se sumerge a la familia en un estado de tensión y para eso usa los recursos de la familia, ¿no?, que los administra, y por otro lado crea una constante sensación de temor y de amenaza. Si no haces esto te va a pasar tal cosa. Y por otro lado, sus acciones son tan contundentes, ¿no es cierto?, y tan moralmente inaceptadas, que las personas que están alrededor de él terminan teniéndole mucho temor, mucho miedo.
Ahora, estas acciones por dentro, ¿no?, hacia adentro, para con la familia, ¿son específicamente sobre su víctima, como podría haber sido la hija en este caso, o están todos involucrados?
No, las acciones, yo suelo decir que los psicópatas actúan como si fuesen homeópatas, van administrando de a poco, ¿no es cierto?, estas acciones inmorales, hasta llegar a un acostumbramiento de la inmoralidad, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, van desplegando toda su perversión.
Eso se explica. Naturaliza la inmoralidad.
Llega a ser natural para ellos, ¿no es cierto?, este estado de inmoralidad. Y por otro lado, la amenaza, ¿no? La amenaza constante, tanto sobre la hija como la esposa, que vendría a ser acá a funcionar como que yo llamé complementario.
¿Quién se complementaría? Ahora sí no se puede.
Muy bien. Es las personas que conviven con el psicópata y que son captadas con una especie de sumisión muy parecida a la que tienen los esclavos, ¿no?, frente a su amo. Los esclavos sentían neto de la palabra,
¿cierto?
Son sometidos y son total y absolutamente funcionales al psicópata. Los complementarios yo los atiendo constantemente en el consultorio, porque me dijo eso hace muchos años, y son capaces, algunos de ellos, ¿no es cierto?, de valorar más la obediencia al psicópata que su deber como madre.
Usted sabe que trascendió, y vamos justo a ese tema, ¿no?, una declaración, usted se escucha en una cinta, que declaró el hombre y su pareja, la madre de la abusada.
Sí.
¿Sabe lo que dijo? La madre de la víctima, que lo que sucedió es culpa de su hija.
Así es, muy bien. Otra cosa más, la culpa. El psicópata, nosotros nunca tiene culpa, según él. La culpa siempre la tienen los demás, ¿no? Y si él ha hecho alguna cosa reprochable, simplemente porque los demás facilitan.
Lo provocan.
Doctor, esto que dice me queda duda. Al momento de elegir una pareja, suponiendo que la eligiera, bueno, entre tres o elijo esta, ¿esa pareja no tiene determinadas características que hacen que sea pasible de psicopatear, o en realidad le podría pasar a cualquiera?
No le pasa a cualquiera. Tiene que tener algunas determinadas características. Entre ellas, cierta fisura afectiva, ¿no?, cierta falla, ciertos elementos afectivos no muy bien sellados. Por ahí entra, ¿no es cierto?, el psicópata como si fuese un virus informático y comienza a colonizar la cabeza, ¿no es cierto?, la complementaria, ¿sí? Y después, una vez captada la complementaria, es una esclava y funciona y hace, les aseguro, lo que quiera el psicópata, sea lo que sea, ¿no?
¿Se enfrenta?
No puede enfrentarse porque lo supera.
Doctor, usamos llanamente la palabra psicopatía, no psicopatía, la psicopatía, bla, bla, bla. Pero, ¿cuál sería el requerimiento básico para que un psicopatía se considere tal desde su ciencia?
El psicópata, no sé, lo primero, es una persona infrecuente.
¿no? Tiene necesidades especiales, solamente es el 3% de la población, ¿no?
Pero que acá tenemos una, en Argentina más o menos 1.200.000 psicópatas.
Sí, pero es un montón,
tenemos alta concentración.
Bueno, y las mujeres son tres varones por una mujercita, ¿no?
Tres varones por sobre una mujer, está muy bien, pero también las hay.
Las hay, sí. Y la característica es, son personas que siempre trabajan para sí mismo, haga lo que haga, está trabajando para él, aun cuando sus acciones parezcan que son altruistas, son tácticas que van a reiterar su rédito en el futuro, ¿eh? Por otro lado, tiene otra característica que es muy importante para este concepto, para entender qué pasó acá, es que no trata a las otras personas como si fuesen personas, con el valor de personas, sino que las tratan como cosas, como objetos para ser usados para sus apetencias, ¿eh? Hay algunos psicópatas que lo usan para generar poder y otros, no sé, como en este caso, para su propia satisfacción.
¿Y cuál es tu manera de infundir temor, por ejemplo?
Bueno, son, son personas especiales, usan la sugestión, ¿no es cierto?, y usan las debilidades del otro, porque fíjense que las personas comunes cuando conviven, ¿no?, digamos, sacan el conocimiento de la persona a través de la convivencia misma. El psicópata estudia a las personas, las estudia.
Tienen una sensibilidad especial, me imaginaba, ¿no?, como una sensibilidad muy especial para captar de las personalidades.
Es inteligencia, son inteligentes, tres pasos adelante.
Sí, son inteligentes, pero por esta característica que acabo de mencionar. Mientras nosotros estamos, digamos, espontáneamente conviviendo con el resto, él nos está estudiando, como si fuera, ¿no es cierto?, para saber dos cosas. ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Y por dónde puede entrar?
Y no es incapaz de abrirse, siempre trabaja para sí.
Siempre trabaja para sí.
¿No hay gestos de amor, de desprendimiento, de generosidad en algún punto?
¿Qué
están cerrados?
¿Qué es eso?
¿Y es evidente desde afuera o no?
No, para nada. Usan una excelente camuflaje. Como son son actores natos, ¿no? Yo he visto hacer cosas impresionantes, por ejemplo, llorar, arrastrarse, pedirle perdón a una mujer, todo tipo de situaciones con tal de rearmar el circuito psicopático.
Pero se arrepienten, no, porque no tienen culpa.
¿De qué se van a arrepentir? Por lo que ellos están haciendo, ¿no es cierto?, dentro de sus códigos, que es el otro elemento, primero la cosificación, considerar a los demás como cosas, como objetos para ser usados. Uh-huh. Y segundo, ¿no es cierto?, tienen sus códigos propios. Esto es muy importante saber, es decir, que en su cabeza tiene una ley que es absolutamente distinta, ¿no es cierto?, a la ley que tiene común. Lo cual no quiere decir que desconozcan la ley general, ¿eh? Entonces, al tener códigos propios, siempre están sorprendiendo a los demás. El psicópata se caracteriza por eso. Cuando está en posición de poder o de liderazgo, siempre está sorprendiendo al demás.
¿En qué sentido?
Y porque genera acciones, ¿no es cierto?, porque tienen una libertad interior mucho más amplia que el común de la gente. Entonces pueden hacer acciones que a los otros ni se les ocurren. Entonces los demás están siempre detrás del psicópata. Disculpe, no se lo digo, por favor. En caso de que el psicópata te genere poder. En este caso, imagínese toda esa capacidad concentrada en una familia, ¿no?
Claro, porque su círculo era demasiado estrecho.
Claro, entonces toda esa capacidad concentrada en una familia.
Y nace usted,
la respuesta no tiene nada que ver el medio, el psicópata. El psicópata nace en cualquier corte del estrato social. Y con familias que han sido, cuyos hijos los han tratado amorosamente, como familias que los padres lo han tratado mal o...
Que no hay un antecedente, claro, que tenga que ver con la educación.
Tampoco
con
la educación, porque...
No el sufrimiento.
Ni el medio, porque el medio es tan desfavorable, por ejemplo, una vida miseria, supuestamente serían todos psicópatas, sin embargo no. Ahí sigue habiendo el 3%.
El 3%. Por ejemplo, los hijos dijeron que cuando este hombre veía una noticia sobre una violación en televisión, los temas que comentaban la familia, él asumía el lugar de decir qué horror, qué barbaridad. La gente, los vecinos, su entorno, por supuesto no bajo el mismo techo, sino el exterior, lo veía como una persona amable, educada, simpática, impensable que tratar así a su familia, ¿no?
Totalmente. Entonces, ahí él, cuando ve qué barbaridad, ¿no es cierto? Ese es un psicópata para él. Y él no se ve a sí mismo psicópata. El psicópata nunca se ve psicópata a sí mismo.
Él no viola, él cree que no viola.
No viola, él está educando a su hija. O su hija es lo que quiere hacer con él, ¿no?
El complementario entonces actúa tal como lo indica su nombre. El complementario es quebrar eso.
No, el complementario es que complementa al psicópata y lo ayuda y lo cubre, ¿no es cierto? Es un partícipe necesario este proceso que estamos analizando en este momento, y debe hacer cosas que hasta llegar en ningún problema con tal de defender al psicópata, ¿eh? Y además está haciendo alguna cosa execrable en el sentido, no sé, que se comprueba este caso de la madre, altera el control principio básico, no sé, que es el maternaje, no la maternidad. La maternidad es el nacimiento del chico, el maternaje es el cuidado de la cría, ¿no? Está alterando un principio biológico ancestral, ¿sí? En función de darle beneficios a su psicópata, que es su ama, ¿no?
Vamos a realizar enseguida con el doctor Hugo Marietán, que tiene la amabilidad de acompañarnos y explicarnos desde el ABC, ¿no? Este caso, vamos a compararlo con el caso de Austria, donde este hombre tenía bajo su poder también, pero en calidad de rehenes, expresos, a su hija y a sus hijos nietos. En este caso no, y fíjense lo fuerte que será el mandato de este hombre para con su familia, que aún teniendo la posibilidad de escaparse de la casa, todos volvían allí para seguir conviviendo. Si me aguarda, lo hablamos en un momento.
Hay mucho. Mi nombre es Lidia, yo soy de Santa Fe, fui abusada por mi tío y mi primo durante 7 años. Mi padre me dejó con ellos y cuando él falleció mi madre me vino a buscar. Nunca lo pude superar, nunca lo pude hablar, y cuando lo quise hablar, se mofaron de mí. Lamentablemente a mi madre nunca le pude decir nada. Gracias por tratar este tema.
Débora, buenas tardes, soy Beatriz Barrio Norte. Es que le quería hacer una pregunta al psiquiatra. Yo, la vez que la vieron embarazada, nadie le preguntó si esta chica tenía novio, si salía, quién la embarazaba, porque me parece una cosa execrable, casi sin comentario. Me duele el alma todo esto. Aparte, te dejo un beso y gracias.
Mirada, el doctor Mario, tan de quebrar este círculo.
Depende de los participantes del circuito. Si ellos, por exceso de sufrimiento, por el psicópata hace sufrir, mantiene un estado constante de tensión siempre, está en situación de alarma, ¿no? Que todo lo que está alrededor del psicópata y hace sufrir. Mientras el complementario, ¿no es cierto?, tolere ese sufrimiento, no hay ruptura de ese circuito, que durará muchísimos años. Yo tengo pacientes de 25, 23, 15 años de convivencia con un psicópata y con características tremendas, ¿no? Y bueno, acá tenemos el caso de 20 años, ¿no?
Ahora, el silencio cómplice también, siempre.
El silencio de los que participan, por supuesto, colabora que el sistema se mantenga.
Y escuchamos eso al frente, ¿no? A mí estas cosas realmente me conmueven cuando, escuchando un caso, escuchándolo, usted es capaz de llamar y decirnos: fui abusada por mi tío, por mi primo, mi papá me dejó ahí, nunca lo conté.
Exactamente.
¿Cómo pena? Y cuando lo contó nadie le creía.
Pero fíjese qué interesante, porque como comentaba la oyente,
sí,
tantos años que han pasado, esa misma, ¿no?, se guardó silencio. Miren que acá tenemos el otro caso, 20 años de silencio. Y ella, ¿no es cierto?, con más libertad todavía se guardó silencio.
No se lo dijo ni a su madre.
No se lo dijo ni siquiera a su madre, ¿no? Porque hay como una especie de pacto interno, ¿no es cierto?, doloroso y vergonzoso de haberse visto sometida a esa situación. Entonces hace que la persona, ¿no es cierto?, consuele y ayude al psicópata en sus acciones.
La madre de la víctima dice en estas declaraciones que se dieron a conocer que cuando le preguntaba a la hija qué pasaba, de quién era el embarazo, de quién era el padre de esa criatura, y la hija contestaba: no te metas. Me cuesta creer que sea que con esa limitación y con esa respuesta se pueda parar y ser cómplice de todo esto.
No.
Quedarse con esa respuesta simplemente.
A mí tampoco, no, a mí también me cuesta mucho creer en una cosa así. Si la madre era totalmente ya sabiendo de toda esta situación y colaboraba con ella.
¿Se puede curar un psicópata?
No es una enfermedad.
¿Entonces?
No, no, es una forma de ser, es una variedad dentro del tipo humano. Es una especie distinta, dentro de la especie es una variedad.
Está condenado, no tiene que estar mejorar, digamos.
Pues entonces, ¿qué? ¿Cómo se aborda el caso? Su trabajo, por ejemplo, ¿se lo trata, se lo contiene, se lo puede sacar de ahí, se cambia su enfoque o no? ¿O no se puede sanar?
El psicópata no es una variedad del ser humano, entonces nace así, se desarrolla así y muere así, sin modificarlo. Se han hecho todo tipo de intentos, desde tratarlos muy bien con escuelas especiales hasta tratarlos muy mal con escuelas tipo militares, y no se consigue nada. Cualquiera que haya estado con psicópatas un poquito más pesados, como en la cárcel, las cosas, saben que son inmodificables, ¿no? Aquellos que son modificables son aquellos que tienen algunos rasgos psicópatas, pero nada, no son psicópatas. El psicópata es inmodificable.
¿Y por qué no es enfermedad?
No es una enfermedad porque es una manera de ser. No se ha descubierto absolutamente ninguna alteración de ningún tipo, ni se
cura
nada, no existe eso. Hay hallazgos de pronto se crean de los trabajos, obviamente yo recibo constantemente, ¿no? Pero nunca se puede hacer una unificación de esos trabajos de tal forma que tenga consenso de toda la sociedad.
Le hago una pregunta, a ver, ¿se puede establecer si este tipo de psicópata experimenta un goce, un placer propio, digamos, de una relación sexual, o su placer es someter a uno por vez e imponerse sobre todo el grupo?
Las dos cosas. Es el placer, ¿no es cierto?, de disponer de la cosa, en este caso su hija, y después es el placer sexual, ¿no? Es un tipo de psicópata muy instintivo, ¿no?, y muy infinital, ¿no?
Ahora, el psicópata arma su círculo sobre al cual somete. ¿Qué pasa con una persona que lo enfrenta?
Cuando la persona lo enfrenta, el psicópata siempre trata de destruirlo, eliminarlo o aislarlo.
Necesita de su círculo.
Claro, como el círculo este, digamos, está compuesto por varias personas, uno de ellos, creo, tomó la opción de radiarse del circuito, que creo que es uno de los hermanos de esa persona, ¿no? Que siempre fue el que estuvo acusando de esta situación y no tuvo eco ni en la madre ni en lo que declaró, ¿no es cierto?, por otros medios. O sea, las opciones son o estás conmigo o estás en contra mío. Si estás en contra mío, tenés dos opciones. O te mato o te rajas. Hola. Y si estás conmigo, sometete. Eso es.
No hay otra manera que
con un psicópata, el único remedio es irte. No es que uno lo puede manejar desde adentro de la relación, doctor.
Es imposible porque el psicópata te gana.
Es durmiendo con el enemigo.
Más que eso. Durmiendo con el amo.
Ahora, la víctima del psicópata después de mucho tiempo, ¿no puede considerarse una manera de ser psicópata también?
No es la víctima, la confianza.
No, es que quiero analizar a la víctima, lo que dice, no, a la hora de encontrar sus esfuerzos para soportar.
Quisiera aclarar el tema del concepto de víctima.
Claro,
sí. Víctima es aquel que sufre la acción de otro, una acción dañina, ¿no es cierto? Y trata de zafar, ¿no es cierto? Trata de defenderse y trata de escapar de eso, ¿sí? Aquel que sufre constantemente, ¿no es cierto?, y tiene, teniendo recursos para escapar, no lo hace, ya no tiene un concepto de víctima.
Doctor, usted nos acaba de contar que de casos similares, a lo mejor no de tanta sordidez, quién sabe, en su consultorio, trata con psicópatas, trata con complementarios, ¿a dónde conduce un tratamiento? Si esto no es una enfermedad y es prácticamente inabordable.
Muy clara la pregunta. Antes quería explicar un concepto más que es importante para decir un poquito más de luz a este asunto. Nosotros, en tanto personas comunes, tratamos de comprender en función de la empatía. ¿Qué es empatía? Es colocarse en el lugar del otro. Entonces, todos los oyentes, la mayoría de los oyentes, menos el 3% que estamos diciendo, están tratando de hacer, si yo estuviese en el lugar de la madre, lo primero que hago, ¿no es cierto? Y tienen todas las acciones, ¿no es cierto?, agresivas contra el señor psicópata que viola a su hijo, ¿no? Es impensable.
Sí, lo permitiría, pero es el sentido común.
Bueno, pero
acá entonces estamos practicando la empatía y siempre nos va a dar error a analizar esto. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando para ser empático. Uno tiene que ir de una cabeza normal a otra cabeza normal. Y acá vamos de una cabeza normal a la cabeza de un psicópata que tiene otras códigos, entonces es imposible comprenderlo.
Primero, porque no se pone en lugar de nadie más que de ti mismo, y segundo, porque nunca tendríamos una acción compartida o empática con esa persona.
Nunca podríamos entender por qué hace las cosas. Por eso siempre nos sorprende el psicópata.
Claro.
Constantemente nos sorprende.
Y el tema es del tratamiento, ¿dónde conduce?
Bueno, el tratamiento no se hace con el psicópata, porque desde luego no tiene tratamiento al no ser una enfermedad, pero sí con el complementario, ¿no? Porque lo primero que hace el psicópata para captar al complementario es quitarle los atributos de persona. Uno de ellos es la autoestima, o sea, el valor que tiene él de sí mismo, la imagen que tiene de sí mismo. Entonces lo va socavando, hasta que lo convence que es una cosa, uno, y dos, que sin el psicópata esa cosa no vale nada, ¿sí? Y a partir de ahí se hace el dominio del mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer, en tanto terapeuta, que el trabajo contrario, ¿no? De la cosa, llevarlo a la persona.
Revalorizarlo.
No, y sobre, por decir algo, 100 casos de gente que convive con psicópatas, ¿hay un éxito, un porcentaje de éxito importante o es muy, muy complicado?
No. La cantidad de éxito en cuanto a tratamiento es muy alta.
Ah, ¿pero cuándo?
Cuando la complementaria, ¿no es cierto?, decide salir del circuito complementario psicópata. Mientras no decide la complementaria.
¿Pero eso sale en la mitad de los casos o en 10% por decir?
Yo recibo a las personas que deciden, ¿no es cierto?, venir a verme. Yo saben que soy especialista en psicopatía y vienen a verme.
Claro, ahora son los que consultan. El psicópata no consulta nunca porque no le pasa nada.
Y no sabe que es psicópata.
Pero no sabe que hace daño tampoco.
No, tampoco.
O sea que si el complementario es lo único que es. En algún momento dice basta, voy a consultar. Claro, que alguien me ayude.
Sí, y todo lo que, por lo general, este no es el caso, ¿no?, que estamos tratando, pero generalmente todos los amigos, los familiares, toda la gente que quiera complementar, le avisan, ¿no? ¿Qué haces con esa persona que te hace tanto daño, que te separó de sus amigos, que te aisló de todos, que te consiguió una basura, que no nos dejan a nosotros entrar, ¿no?, para concentrar el poder, equilibrio, ¿no?
Claro.
Y entonces, y sin embargo, la complementaria no funciona.
En mayor o menor grado, para usted, algún psicópata, o en el trabajo, en cualquier círculo social, o sea, ahí te lo tengo. Tenemos dos preguntas de los oyentes, si está amable, doctor, las compartir.
Con respecto al psicópata de Mendoza, creo que esa manifestación de arrepentimiento lo habrá hecho a la instrucción de sus abogados, porque quisiera consultarle al doctor, ya que él dijo que no sienten culpa, si realmente este arrepentimiento que él manifiesta puede llegar a ser sincero. Soy de Belgrano.
Bueno, eso está prácticamente contestado, ¿no? No siente culpa.
No siente culpa por los gestos psicopáticos, no es que no sienta culpa en general, siente culpa por otras cosas. Por ejemplo, si se le rompe la plantita preferida, llora y sufre.
Claro.
Ahora, el violador le dice no, por una cosa que está dentro de su código.
Pero sí, en este caso, se somete a la estrategia de un abogado.
Por supuesto, porque es lo que se le combina. Recuerda que el psicópata trabaja siempre para sí mismo. Y hay algo que él tiene de terror, que es que le coarta la libertad. Como él tiene una libertad expandida, el hecho de estar preso, ¿no es cierto?, como mucho tiempo preso, significa que no puede ejercer su psicopatía. Es por eso, claro. Es por eso, ¿no es cierto?, que muchos psicópatas que son presos ejemplares después. ¿Eh? Y se comportan perfectamente bien. ¿Por qué? Porque eso les asegura una rápida salida de la cárcel.
La libertad expandida que tienen los psicópatas ocupa el espacio de la libertad que resta a la gente que convive con él.
Claro, él se permite, para él todo es posible, sería la regla, ¿no? Mientras para nosotros solamente algunas cosas, ¿no es cierto?, son posibles. Cuando más neuróticos sean, menos cosas son posibles, ¿no?
Entonces yo lo escucho y algo, perdón, que me inquieta mucho, y es que un psicópata desde el punto de vista ético no sería condenado. Usted dice que nace, que no es consciente de su psicopatía y que no puede cambiar, por ende no tiene libertad. ¿Es así?
No, porque él tiene plena conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Es como un depredador, está estudiando, ¿no es cierto?, las circunstancias necesarias como para dar el golpe en el momento justo, a conciencia de saber que está haciendo algo mal, ¿no? Es decir, alguien que sería inimputable, que es lo que estás tratando de decir vos, en el caso que no pueda comprender la naturaleza de su crimen ni dirigir sus acciones. Y estos son perfectamente controlables a sí mismo y controlan sus acciones.
Una pregunta más de los oyentes.
Quería decirle decirle que la madre es tan culpable como el padre de la chica de Mendoza, porque omitir es permitir, y el amor de madre es sublime. No puede ser que no haya ayudado a su hija. Eso con respecto a ese caso, y bueno, violador, punto, ¿no? Ese padre, mi padre, no tiene perdón de Dios. Muchas gracias y buenas tardes, muy buen programa.
Doctor, no puede ser que esta madre no haya ayudado a su hija. Otra vez intentamos
empatía,
¿no?
Exactamente. Claro. La oyente, ¿no es cierto? Como persona normal que es, practica la empatía. Dice, yo en lugar de ella no hubiese permitido jamás esto. Pero no, estamos frente a un circuito totalmente no descrito en la literatura mundial. Solamente ahora estamos trabajando en todo esto y por eso que es difícil de entenderlo.
¿Y cuántos casos de estos puede haber? Yo no sé si mayor o menor medida usted tiene pacientes permanentemente, se trabaja con los complementarios, ¿es más común de lo que creemos?
No es común, justamente, es infrecuente, porque los psicópatas son muy pocos, ¿no? La verdad.
Que son más de 1 millón.
No, es el 3%, somos 40 millones. Lo que pasa es que la mayoría de los psicópatas no ejerce su psicopatía en la familia, sino en los partidos políticos, en las empresas, en los grupos religiosos, entonces ese tipo de donde haya poder ahí está.
Tienden a tener éxito, tienden a tener poder o acumular poder más que el promedio de la gente,
sí, desde luego que sí, los grandes empresarios también, ¿no?
Y usted dice, para ellos todo es posible, lo logran.
Claro, al tener esa enorme libertad interior, es una libertad interior que carece de nuevo, ¿no es cierto?, la persona normal y mucho más el psico-neurótico, ¿no?, que se mueve a cortar su libertad interior. Entonces, con esa función, no es cierto, tiene más posibilidad de tener.
El libro del doctor Hugo Marietán es El complementario y su psicópata, para quien quiera seguir hablando en el tema. Quiero agradecerle especialmente que se haya tomado la molestia de venir aquí y realmente explicarnos desde el ABC de qué se trata. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, Laura, y a todos ustedes.
Muy amable. El doctor Hugo Marietán en la tarde de Radio Mitre. Seguimos después de la tanda.
Según cómo se mire, hasta las 15:30 por Mitre.